Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien y espero que todos los que siguen esta tertulia de Las Noticias Como Son pues estén bien. Para llamar de alguna forma el sistema de vida dentro de Cuba. ¿Cómo está usted? Bueno, ahí más o menos, sí, se dice la gente. Sí. Pero bueno, en realidad, bien. Hay que ser positivo. Hay que, como se dice, echarle pichón, como decía el difunto Carlos Alberto Montaner.
¿Sí? Aquí hay mucha gente, tú lo saludas en Cuba y dices, ahí más o menos, tú sabes cómo está
andando,
la cosa.
Andando.
Otro andando. Te dice, hay una frase cubana que eso nada más que lo entienden los cubanos, que es, ya tú sabes lo que viene por ahí. Uh-huh. Bueno, señoras y señores, gracias a aquellos que nos ven a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales, también, por supuesto, en Facebook. Muchísimos comentarios que nos dejan en YouTube. Gracias de verdad por esa audiencia al programa Las Noticias Como Son. Nuestro agradecimiento eterno a los que nos escuchan a través de la radio a pesar de la interferencia. Y hoy quiero decirle algo. Nuestro departamento digital, acá las personas que se ocupan de redes sociales, ahora también están haciendo como un experimento y están poniendo el programa en el canal de WhatsApp de Martín Noticias. Ajá. En el canal de WhatsApp, o sea, a través de WhatsApp, el canal Martín Noticias. Bueno, tendrán que buscarlo, pero sabemos que WhatsApp es una plataforma que se usa muchísimo dentro de Cuba, al igual que Telegram, pero WhatsApp se usa mucho dentro de Cuba. Ya saben, Las Noticias Como Son, de manera experimental, de momento, también está siendo ahora ubicado en el canal de Martín Noticias de WhatsApp. Así que ojalá que sea otra vía más para llegar a los cubanos.
Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos que Texas hace concesiones a los estudiantes para evitar protestas, así está reportando el diario 14 y medio, y agrega, las empresas privadas advierten del efecto devastador que tendrá sobre ellas el tarifazo.
Sí, sí, ya ha habido entrevista en la televisión con el periodista Alonso, también con Randy Alonso, con el otro muchacho más joven que con la directora, la gerente, la presidenta de Texas. También ahora otra mesa redonda. Díaz-Canel prometió un desde la presidencia. Lo que se ha formado con este tarifazo de Texas ha sido grande. Incluso hay memes que se los voy a antes de comenzar con la noticia, porque usted sabe que el cubano siempre, a pesar del trabajo que se pasa dentro de Cuba para vivir, el cubano siempre le saca un pedacito de chiste a todo. Les voy a poner un meme que ya está rodando en por ahí por redes sociales y que le ha costado la detención a sus autores. Pero bueno, ¿qué más?
Por cierto, que en esa mesa redonda apareció un viceministro interino.
Viceministro interino. No
de
se sabe.
De comunicaciones.
No se sabe si era el interino de la ministra o si era viceministro interino por ser el interino de un viceministro, pero bueno, no estuvo la ministra de comunicaciones, sí estuvo la presidenta de Texas.
Bueno, después La Habana y 11 regímenes autoritarios reclaman el control estatal del ciberespacio, así está reportando Diario de Cuba.
Imagínese usted que en ese grupo que quieren, esto lo están tomando muchos analistas como una forma de controlar el internet. En este grupo está Bielorrusia, Burkina Faso, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Kirguistán, Laos, Venezuela, Cuba. Imagínese usted.
Todos ellos.
Suena de horror los países que conforman este grupo.
Entre tanto, académicas cubanas exigen exoneración total y denuncian proceso judicial injusto.
Sí, señora. Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres son estas personas, estas dos intelectuales cubanas, dos académicas cubanas que pudieran enfrentar la presión. Hicieron una comunicación sumamente interesante. Trataremos que nos dé tiempo para escuchar lo que dijo una de ellas a este programa, o sea, a nuestros noticieros. Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Boris González Arena, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Sí, señor, en esa Habana que se apaga y se enciende, que llueve y escampa. Ahí está Boris González Arena. Y desde la ciudad de Miami nos acompaña hoy vía Zoom, o sea, que lo podrán ver los que vean el programa a través de redes sociales, Omar López Montenegro, periodista, activista pro derechos humanos. Con ellos dos a tertulia. Boris, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, querido amigo, muy buenas tardes. Sabana, que además le dice al sumado que se comunica y se incomunica.
Además de apagarse, encenderse, se comunica además, y se incomunica.
Además de apagarse, encenderse, llover y escampar, se comunica y se incomunica.
Así mismo. Omar López Montenegro, saludos. ¿Cómo está usted, caballero?
Saludos. Aquí también llueve, pero no nos incomunicamos, ¿eh? Es una gran diferencia.
Sí, señor. Bueno, yo quiero, vamos, porque la noticia tiene el ángulo serio, tiene el ángulo preocupante y tiene también el ángulo simpático, y es este tarifazo.
Lo que hace el cubano siempre,
¿no? Lo que hace el cubano, claro, siempre, estos memes. Vamos, Jaime, si podemos poner, nada más que para que los que estén viendo el programa lo vean. Esto lo publicaron unos muchachos, unos jóvenes santiagueros, por allá por Santiago de Cuba, que son el grupo Wow VIP, o sea, VIP, el Wow VIP, ahí lo estamos viendo. Miren lo que han publicado: cambio cadena de oro de 10 quilates por 4.5, por 4.25, o sea, pesa 4.25 por un paquete de datos extra de 15 gigabytes en Etexa. Es decir, o sea, cambio cadena de oro por datos móviles. Es lo que esta gente acaban de publicar. La noticia es simpática. El problema es que les ha costado que los detuvieran. Los llevaron, fueron citados a la segunda unidad de la Policía Nacional allá en el Palacete, conocido como el Palacete, eso es en Santiago de Cuba, simple y llanamente porque este grupo humorístico, Wow VIP, o sea, Wow VIP, Very Important Person, han sido pues detenidos por publicar esto que están viendo ustedes. Repito, lo que le están escuchando a través de la radio, se los digo. Lo que dice en la publicación es: cambio cadena de oro, 10 quilates, pesa 4.25 por un paquete de datos extras de 15 gigabytes. O sea, fíjense a dónde está el chiste ya con este tarifazo que, bueno, comenzamos con esa noticia precisamente.
Bueno, no había nadie este lunes a las 2 de la tarde en las escalinatas de la Universidad de La Habana, hora a la que la comunidad estudiantil había llamado a una sentada contra el tarifazo de Texas anunciado el viernes. Algún alumno que miraba de reojo, profesores entrando o saliendo y probables agentes de la seguridad del Estado observando con escaso disimulo por la cosa se animaba, dice así 14 y medio. Nada ocurrió, pero el malestar se ha instalado en las facultades y de ello no cabe la menor duda. Consciente de que las universidades han sido históricamente el epicentro de los movimientos críticos contra gobiernos, democráticos o no, las autoridades del monopolio estatal de telecomunicaciones aparecieron en el programa Mesa Redonda para anunciar tarifas más ventajosas para los estudiantes y la comunidad educativa. Tania Velázquez Rodríguez, como tú decías, la vicepresidenta de la empresa, citó entre las medidas más importantes la posibilidad de adquirir un segundo plan básico 6 GB por 360 CUP para quienes se identifiquen como alumnos a la hora de comprarlo. Así, ese sector dispondrá de 12 GB por 720 pesos, el doble que la población en general.
Lo que han hecho es que le han dicho, bueno, pues compra dos paquetes de 360.
Además, la directiva adelantó otras novedades, como dar acceso gratuito a páginas educativas e informática a través de la red móvil y crear un plan de datos extra, intermedio, que tendría un precio inferior a los 3.360 pesos que cuesta el menor de los actuales, 3 GB. También se amplió la vigencia del plan a 35 días, frente a los 30 previamente anunciados. ¿Qué clase de trabajo por todo esto?
No, le han dado 5 días más y los estudiantes pueden comprar 2 planes básicos. Esa es la gran hazaña del tarifazo, o sea, el relajamiento del tarifazo de Texas. Bueno, vamos a comenzar con Boris González Arena. Está en Cuba, está escuchando, está leyendo, sale a la calle y tiene realmente lo que piensa la gente. Boris.
Buenas a todos y un saludo siempre a los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar en lo adelante. Es una noticia muy interesante la que me han mandado y está muy bien descrito el problema en el que se ha encontrado el gobierno cubano a partir de este llamado tarifazo. Ahora bien, imagínate tú, un capítulo en las relaciones poder-población en lo relativo a la comunicación. Y es claro y es conocido que para el régimen comunista o para cualquier dictadura, la comunicación es un tema muy sensible. porque no desean que haya comunicación en la población sometida. Entonces, es un nuevo capítulo en esa relación. Sin embargo, para mí hay una pregunta que es, bueno, ¿qué se persigue con estos tremendos ascensos, con estas tremendas subidas del costo del servicio de Internet? Por un lado, es un fin de censura, la finalidad es la censura, bajar el uso de las redes, la denuncia en redes, en donde sin ninguna duda tienen la pelea perdida desde el primer día, a pesar de todas las medidas, de todas las prisiones y presiones que han hecho para disminuir la denuncia que sufren permanentemente en las redes sociales. ¿Hay un fin de censura o hay una finalidad económica? O sea, beneficiarse económicamente de esta. ¿Cuál es la principal? Es algo que, por supuesto, yo no sé, no lo tengo, yo solamente puedo especular. En mi criterio, aunque la censura pueda estar detrás del fenómeno, para mí es una finalidad económica. Y esa es un poco la respuesta que en una ocasión me dieron, y creo que tiene sentido, a por qué a los cubanos le pusieron Internet en diciembre del 2018, después que el castrismo durante décadas se había negado a hacer. Y me decían, el problema es que económicamente da muchísimo dinero. Y lo que están haciendo en este momento es también un nuevo capítulo en esta, ¿cómo decir?, en esta estructura comercial aviesa que supone sostener el régimen con el dinero que se manda del extranjero. Eso ha sufrido mucho al cancelarse la Western Union, al cancelarse las remesas, etcétera. Eso ha sufrido mucho y el régimen comunista lo necesita. Yo no sé si el régimen comunista se está asfixiando, como dicen algunos. Yo lo que sé es que lo necesita por lo menos para construir hoteles, porque los hoteles se siguen construyendo en medio de esta aparente asfixia. Entonces, en mi criterio, es un nuevo capítulo de eso que se llamó, es de eso que los memes y los graciosos y los chistosos dijeron en el año 2020, cuando pusieron el MLC y quitaron el CUC, se dijo, se está secuestrando al cubano y se está pidiendo dinero para su rescate, por aquella estructura económica que suponía que solo podías tener moneda libremente convertible si te la ponían desde el extranjero en una tarjeta en Cuba. Yo creo que estamos haciendo lo mismo, que es un nuevo capítulo del régimen comunista en esto y que les está cobrando muy caro a la familia cubana su necesidad de comunicarse. Me parece que es absurdo pretender que la gente no recargue y que las familias se separen y dejen de hablarse. No digo que sea absurdo llamar al rigor en el uso de los datos, en el uso de la información, pero es que un hijo con su madre, un hermano con su hermana, un abuelo con su nieto, siempre se van a comunicar si tienen una vía. Y el régimen comunista lo sabe y por eso lo cobra a tan alto precio.
Yo, hasta cierto punto, al principio discrepo contigo, Boris, y con todo respeto, si te haces la pregunta, ¿por qué pusieron Internet? Porque necesitaban dinero. Abrieron el Internet porque necesitaban dinero. En este momento, sí, el Internet, Etexa gana mucho dinero con el Internet y gana mucho dinero con las llamadas telefónicas y con los programas de Nauta, Hogar y los datos móviles, etcétera. Pero también esto le ha abierto mucha información a la gente dentro de Cuba y eso es un problema serio desde el punto de vista ideológico para el gobierno. Por lo tanto, ¿da dinero? Sí. ¿Abre información a la gente, al pueblo? Sí. Por lo tanto, ellos están tratando de reajustar. Por eso yo también le veo aquí un viso de censura a este tarifazo del Internet. ¿Por qué censura? Porque ellos saben que de esta manera van a tratar de aguantar, como tú dijiste, la gente quizás pueda ser un poco más responsable, navegar menos por Internet, buscar menos por Internet, comunicarse menos con Internet, porque tiene que economizar el paquete que ha comprado. Yo creo que sí da dinero, pero le veo un viso de censura a este paquetazo, sin dudas, de Texas.
Quiero sumar a esto una información que pone Max Jorge Castro, que es este periodista, también activista YouTuber de los derechos humanos, youtuber, donde recoge una carta pública que ha dado a conocer la CUJAE. Se pronuncia en contra de las medidas anunciadas en la mesa redonda tras el tarifazo telefónico, según este documento. Y entre otras cosas, propuestas de la FEU-UJC. Oiga lo que pide: volver a revisar la restricción de recarga nacional, diseñar nuevo modelo con más participación estudiantil y ciudadana, bonos nocturnos de 12 de la medianoche a 5 de la mañana para descargas académicas. Esto también es importante porque las universidades y muchas personas en horas de la madrugada, cuando está mejor la conexión, claro, pues descargan para poder llevar adelante sus proyectos académicos. Planes segmentados, Dice, realizar intercambio con directivos de la empresa en nuestra universidad, espacio que viene coordinado a través de la Facultad de Telecomunicaciones Electrónicas, y extender las medidas, estas medidas, a docentes, profesionales, sectores vulnerables, no es algo lejano concretarlo. Es decir, de que ellos también se están pronunciando. Ahora, aporto yo, se están pronunciando dentro de la revolución. Porque cuando usted ve lo último que ellos en esta comunicación ponen, ahí ya lo dice todo. Seguimos en permanente comunicación con la dirección de la universidad. No vamos a permitir que se manipulen nuestro estudiantado y jóvenes con acciones malintencionadas que buscan defender el bien común.
Qué bueno que protestan, por lo que debieran protestar, porque hay internet libre para toda la gente en Cuba y no solamente para los estudiantes y profesionales académicos. Qué bueno que protestaron, ¿eh? Igual que qué bueno que habían planificado.
Y otros estudiantes también.
Que habían planificado una sentada en la escalinata de la Universidad de La Habana. Qué bueno que todas esas cosas se manejaron.
Esta no se dio.
Y no se dio. No, y hasta cierto punto eso pone presión al gobierno. Fíjate que parte de lo que han cambiado es darle una tarifa especial a los estudiantes universitarios.
Vamos a ver si esto se desenreda. ¿Qué tú piensas, Omar?
Bueno, lo primero que voy a decir es que la sentada no es que no se dio, es que no se ha dado. ¿Eh?
Es verdad también.
No es definitivo que no vaya a ser. Y te digo esto con toda propiedad porque he estado conversando con algunos de los estudiantes, ¿no? Pero yo creo que hay que ver esto en toda su dimensión. Primero lo que dice Amado, evidentemente que la intención es censurar, es tratar de limitar el flujo de acceso al internet, a las redes y que la gente se comunique. Pero ¿hasta qué punto puede ser efectivo esto? Esto es como una persona que en la casa tiene 7 huecos y está tapando un hueco con un dedo y otro con la otra mano y el otro con el otro pie, pero nada más tiene 2 manos y 2 pies, ¿no? Es decir, el flujo de información va a continuar. Va a continuar de una forma u otra porque esto no tiene marcha atrás. Y sí, el internet se puso no tan básicamente con la idea de buscar dinero, sino porque cuando Cuba se abrió, intentó abrirse, ¿no?, al estilo castrista y quiso tener inversores extranjeros, pues los inversores extranjeros necesitaban el internet para funcionar. Y por eso en Cuba se dio la apertura al internet. Y lo último que tengo que decir con esto, en realidad, esta medida anunciada por ETESA del paquete especial para los estudiantes es una victoria de los estudiantes sin ni siquiera haberse plantado. Imagínense si se planta, que digo, no es definitivo que no se vayan a plantar, que no se vayan a plantar en el futuro, pero lo importante es que esto generó, primero, una manera de intercomunicación entre los estudiantes que llamaron a convocar a esta sentada. Así que, de todas maneras, el resultado final es que el régimen se sintió amenazado. Ese comunicado de la UJC que está leyendo José Luis no es más que una manera de tratar de alguna forma de contrarrestar el efecto que ha producido este paquetazo dentro de los medios universitarios. Fíjense que habla de unos jóvenes que están tratando de, no sé ni cómo dice, interrumpir o alterar el orden, la misma retórica de siempre. Pero lo que yo considero extremadamente importante es que generó vínculos de comunicación entre las diferentes facultades de la Universidad de La Habana y de la propia CUJAE, etcétera, y generó incluso un llamado a este plantón. Y el régimen tal vez no se estará ahogando, pero sí está perdiendo continuamente cuotas de poder. Cuotas de poder ante la población que se manifiesta, y ahora si los estudiantes se hubieran manifestado o si se manifiestan en el futuro, y no estamos hablando de miles de gente saliendo a la calle, no, esto es un proceso, pero el proceso de cambio de mentalidad de la población cubana está claro y es evidente, y creo que al régimen le preocupa profundamente que este proceso esté llegando a los medios universitarios.
Así, vamos.
Bueno, La Habana suscribió junto a otros 11 regímenes autoritarios una declaración que reivindica la censura y violaciones de las libertades digitales que ya experimentan los cubanos con el pretexto de el respeto a la soberanía de los estados y el rechazo a la injerencia extranjera mediante tecnologías de la información. La declaración celebró la adopción de la Convención contra el Ciberdelito de Naciones Unidas, la ONU, promovida por Moscú durante el 79 periodo de sesiones de la Asamblea General, de acuerdo con una nota de agencias de noticias reproducida por el medio oficial Granma. Dice que el tratado establece nuevos marcos legales para la cooperación internacional en la investigación, persecución de delitos informáticos, en fin. Además de La Habana y Moscú, pues quienes están, Caracas, Managua y Teherán, entre otros regímenes. Y vamos a pasar a nuestros invitados para escuchar sus opiniones.
¿Y le completo la lista?
¿Para qué?
Bielorrusia, Burkina Faso, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Kirguistán y Laos.
¿Quién falta?
Se lo dejo Boris, adelante.
¿Quién falta?
Menudo grupo de amigos. Imagínate tú, ya cualquier cosa que firmen estos sujetos, uno le coge miedo sin haberse leído el contenido. La verdad es que este es un tema que no, o sea, por supuesto que la versión a la que estamos asistiendo, sin ninguna duda, tiene que estar bastante, bastante compleja desde el punto de vista de lo que supondría su aplicación internacional, la pretensión de estos estados. De todas maneras, existe a nivel internacional todo un debate permanente del que no se sale sobre la capacidad de control o no de la información que se mueve en la web. Entonces, ese es un tema que, por supuesto, los estados, como los que están mencionando ustedes, este grupo de amigos, van a engancharse de él y ver cómo lucran en favor del control y de la censura de ese contenido. Es un poco no tiene que ver con la primera pregunta, pero un poco demuestra otro trabajo en función del incremento de la censura y de la búsqueda del control.
Sobre todo censura, búsqueda de control y persecución, porque yo creo que al tener este programa firmado entre este tipo de países, sin duda que esto llama a la persecución, sobre todo el tráfico de internet, etcétera, etcétera. Contigo, Omar López.
Malas compañías, como dice la película, ¿no? Verse en semejante compañía, pues simplemente no es nada bueno. Pero hay algo que me gustaría precisar en este punto, ¿eh? Ahí no son todos los que están ni están todos los que son, ¿eh? Hay muchos países que se autotitulan democracia, que también quieren regular el Internet, también intentan controlar el Internet. Es decir, yo creo que hay un enfrentamiento en cierto sentido. En cierto sentido no, es un enfrentamiento, porque un enfrentamiento no necesariamente implica dos gente entrando a golpe o dos ejércitos y la gente matándose los unos a los otros, que hay un enfrentamiento claro entre los estamentos de poder en ciertas sociedades y la población, que está generando unas diferentes formas alternativas de poder a través de la comunicación. Tiene un poco que ver con lo que mencionábamos anteriormente en el otro tema, que es el caso de Cuba, que es un caso extremo, el de Cuba y otros países, pero la idea de controlar el Internet, domar ese potro salvaje, como se dijo una vez en Cuba. Hay algunos países que no son innecesariamente tan autoritarios, habría que ver ya hasta qué punto, dónde encaja este término, que sí lo están haciendo hacer, lo están intentando hacer. El Salvador, por ejemplo, es un ejemplo de ello, es un presidente electo democráticamente, pero ha tenido cierta deriva hacia el autoritarismo. Se intentó hacer en otros países, Bolsonaro lo intentó hacer en Brasil, a pesar de ser un presidente electo, y curiosamente en esto coincidieron tanto Bolsonaro como Lula, ¿no? No les gustaba que la gente hablara tanto y tan libremente en el Internet. Por supuesto que hay que tener ciertas regulaciones, discursos de odio, llamados a la violencia, etcétera, pero la realidad es que el Internet y cualquier manera de intercambio de comunicación entre los ciudadanos se está convirtiendo en una herramienta poderosa y muchos estamentos de poder se sienten amenazados por ella.
El problema es que el Internet le da relevancia, el Internet le da voz y presencia al más insignificante de una comunidad. Es increíble y eso molesta a muchas clases dirigentes.
Vamos, que queda poco tiempo. Sí, señor, las historiadoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres han rechazado categóricamente las acusaciones penales presentadas en su contra, calificándolas de injustas y exigiendo su exoneración total. Exigen esto, denuncian un proceso judicial injusto. Ellas fueron las agredidas, dice la nota. Las penas de privación de libertad fueron solicitadas la semana pasada, más de 11 meses después de que las activistas fueran arrestadas con violencia el 18 de junio de 2024. ¿Tenemos declaraciones?
Vamos a escuchar a Jenny Pantoja Torres.
El sistema judicial en Cuba siempre ha sido elitista, en el sentido de que ha tratado diferente a personas, por ejemplo, profesionales, intelectuales y tal, que a personas, digamos, menos conocidas o gente de pueblo o gente muy marginalizada por el propio Estado, ¿no? Entonces, eso es para nosotros importante dejarlo claro, que estamos desde un inicio, nuestras manifestaciones fueron a favor de la liberación de los presos políticos, de todos los que había previamente al 1112J y los que hubo de forma masiva, los que hay aún a partir del 11-12 de julio del 21. Entonces, es importante marcar esa pauta, que no estamos dispuestos a aceptar privilegios, aunque sabemos que ese es el proceder del Estado, sabemos que así es como actúa. Pero no somos inocentes, también sabemos que llega a un punto el Estado también arremete contra intelectuales.
Efectivamente. El órgano acusador, quería destacar esto en sus conclusiones provisionales, solicitó 4 años de privación de libertad para López Hernández por los delitos de desobediencia, desacato y atentado. Para Pantoja Torres, 3 años por atentado. Tales sanciones podrán ser sustituidas alternativamente por trabajo correccional sin internamiento en igual periodo de tiempo. Este reporte lo hizo la colega Yolanda Huerga.
Qué valentía la de estas dos mujeres que están rechazando los privilegios por ser académicas, por ser intelectuales. Y habla de la diferencia de la justicia cubana. No nos queda tiempo. Boris, 30 segundos para cerrar.
Oye, eso, ya que tenemos tan poco tiempo, entonces me quiero concentrar en eso. Me ha encantado esta declaración de Hani, porque efectivamente es así. Y no siempre los intelectuales hemos tenido o han tenido la conciencia de que son especialmente privilegiados, y se confunde entonces el valor o el alcance del valor, y escuchas a veces a algunos intelectuales que presumen de cierto valor y no reconocen que siempre hay cierto privilegio con respecto a las personas más humildes o menos visibles o de menos visibilidad en la oposición cubana. Hani lo ha dejado claro, y lo ha dejado claro desde la posición del privilegio. De todos modos, como ella bien dice, o sea, no quiere decir que estén libres de la arremetida del régimen comunista. Y nada más, me tomo un segundito más para decir algo. Esto no es un capítulo de vergüenza para la historia del derecho cubano, porque en realidad en Cuba, en estos momentos, esos fiscales y esos jueces ya ni siquiera se les puede considerar miembros de un cuerpo judicial ni miembros de otra cosa que no sea de un régimen tremendamente opresor y de unos criminales que están todos en contubernio.
Desafortunadamente, Omar López Montenegro, disculpa, no tenemos tiempo para más.
Gracias a ti, Omar, también a Boris González. Gracias. Arena, y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia. Gracias.